Promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Residentes en el oriente cubano afirman que la nueva crisis energética profundiza el malestar popular. Estudio independiente revela aumento de la pobreza extrema en Cuba. El preso político Luis Robles denuncia trato degradante. El gobierno prohíbe la salida del país a cientos de cubanos que han incumplido obligaciones tributarias. Estados Unidos alerta sobre maniobras de China para difundir su propaganda en todo el mundo. Y Congreso de España rechaza investidura de candidato conservador como presidente del gobierno.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el anuncio gubernamental de nuevas restricciones por falta de combustible se ha sumado a la crisis que ya existía en el oriente cubano. Tomás Cardoso amplía.
Las medidas anunciadas el miércoles por las autoridades cubanas debido a la falta de combustible ya estaban haciendo estragos en el oriente cubano. Ahora simplemente se han agudizado, sin transporte, con prolongados apagones y totalmente desabastecidos de alimentos, aseguraron residentes desde las 5 provincias orientales. En la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista Eldris González Pozo expresó:
aquí ahora mismo digo, no hay transporte. Ayer estuvimos aquí 7 horas sin corriente en mi localidad. Todos los centros laborales le han quitado el comedor obrero. El pueblo no tiene azúcar, ni café, ni arroz, no hay nada.
El médico Roberto Serrano señala que en Songo-la-Maya las afectaciones alcanzan al sector de la salud.
Ya el transporte público prácticamente no existe. No hay medicamentos, los hospitales no hay absolutamente nada, los pacientes tienen que llevarlo todo. Es un desastre total lo que hay con el fluido eléctrico acá. Ya este país está en la opción cero. Aquí prácticamente la persona, nadie quiere saber de los comunistas.
Desde Palma Soriano, Daniel García ahora no está seguro si podrán acudir a la visita de su hermano preso en Boniato por falta de transporte.
Los apagones son terribles y la situación es dura. No hay arroz, no hay otro tipo de alimentos que puedan darle a la población.
El agricultor Emiliano González, en Bayamo, en la provincia de Granma, asegura que ya hay muchas afectaciones en el sector agrícola.
La corriente prácticamente lo que nos dan son alumbrones, no apagones. Y prácticamente tú puedes poner un mosquitero, acostarte en la carretera, que no te va a matar ningún carro. Creo que el pueblo lo va a seguir aguantando más esta situación tan pésima y tan complicada.
Las Tunas enfrentan limitaciones en todos los sectores de la economía, contó desde Puerto Padre el emprendedor Vladimir Martín Castellanos.
Ellos no están en cero, lo que estamos en cero somos nosotros, el pueblo. Ellos viven como reyes costa del sudor y el sacrificio del pueblo.
Damaso Alberto Fernández vive en la comunidad rural de San Andrés en Holguín y nos dijo:
ayer había un foco de carros por acá, policías por allá, seguridad del Estado por acá, porque ellos están teniendo de nuevo un lanzamiento del pueblo de San Andrés, que de nuevo salgan a la calle.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Ander Lai Guerra Blanco reportó:
en Guantánamo los apagones han aumentado. No se ve transporte para estar en la calle. La alimentación está muy precaria, incluyendo pan, incluyendo esas cosas básicas que el propio Estado, según él, debe de garantizar.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Unión Eléctrica de Cuba prevé para este viernes, a propósito, apagones simultáneos en hasta el 19% de la isla durante el periodo de mayor demanda, y ha advertido además que los cortes se producirán durante todo el día. Los apagones que paralizan industrias y echan a perder alimentos refrigerados se han vuelto endémicos en el país, sumergido desde hace 3 años en una grave crisis multidimensional. En algunas localidades suman hasta 10 horas diarias, expone la agencia de noticias EFE. Recuerda que el gobierno cubano avanzó que la situación se agravaría en las próximas semanas por falta de combustible, en su mayoría importado. Los cortes se han intensificado en las últimas 2 semanas, llegando a afectar algunas jornadas de forma simultánea hasta el 27% del país. La empresa estatal calcula para el horario de mayor demanda en la tarde-noche de hoy un déficit de capacidad de unos 550 megavatios. Y atención que el cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos en la ciudad de Miami, refleja un agravamiento, debo decir, de la pobreza extrema en la isla y un creciente rechazo a los gobernantes. Yolanda Huerga informa.
El informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba registra un aumento del 13% en el estado de pobreza extrema que padece la población respecto al 2022 y eleva la cifra porcentual de empobrecimiento a un 88%.
Refleja la grave situación de empobrecimiento en la que está viviendo la población cubana, que afecta con fuerza a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, pero también a la gente joven que ve que no puede desarrollar en las condiciones actuales su proyecto de vida y que esa es una de las causas por las cuales quiere emigrar.
El estudio realizado con la participación de 1.354 personas de 75 municipios de la isla corrobora el estado de gravedad de los derechos sociales en el país debido a las crisis estructurales y acumuladas y a la falta de voluntad política de las autoridades para hacer los cambios que se necesitan.
También refleja un rechazo mayoritario a la gestión económica y social del régimen y manifiesta un amplio grado de insatisfacción con la inversión pública en sectores como la educación, la salud, la alimentación, la agricultura, la cual es considerada insuficiente por los consultados.
La repercusión positiva de las remesas familiares y la falta de preocupación de los cubanos por el impacto del embargo fueron analizadas a través del sondeo.
También se demuestra que asuntos que están muy presentes en la propaganda del régimen, como es el tema del embargo americano, no aparece ni siquiera entre las 10 principales preocupaciones para los ciudadanos consultados para este estudio.
La gestión del gobierno no es aprobada por ningún grupo racial, siendo los más críticos los afrodescendientes, con un 73% que la valora como muy negativa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Luis Robles denuncia un trato degradante por parte de las autoridades cuando hace más de un mes que espera por un traslado a un régimen de menor severidad. Los detalles con Ivette Pacheco.
El preso político Luis Robles Elizástegui fue llevado a recibir atención médica a inicios de semana, esposado de pies y manos, después de que su familia denunciara en varias ocasiones que necesitaba asistencia especializada por problemas de salud que lo aquejan en el penal combinado del Este en La Habana. En una grabación publicada en Twitter por CubaNet, Robles expresa que fue trasladado como si fuera un criminal al Hospital Miguel Enrique en La Habana.
Y me sacaron un encadenado de pies y manos, me llevaron por la calle, pasé tremenda vergüenza, pero un criminal.
El joven guantanamero residía en la capital cubana en el momento de su detención en diciembre de 2020. Fue condenado a 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en el céntrico bulevar de San Rafael en Centro Habana. Yindra Elizástegui, madre de Robles, sobre la forma en que fue trasladado su hijo a un centro médico esta semana, dijo a Martí Noticias.
¿A quién se le ocurre? Usted va a llevar a una persona, está bien, está presa, pero la va a llevar al médico, a que le evalúe un médico. Usted no sabe cómo esa persona se siente.
Por otra parte, Luis Robles, a quien se le aprobó en el Combinado del Este en agosto el paso a régimen de menor severidad, no ha sido trasladado aún, porque según le han informado a su madre, ahora el Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, ubicado en 15 y K en el Vedado La Habana, tiene que analizar su expediente.
El día 9 de este mes fue que llegó ese expediente allí a la entidad. Hay que esperar que ellos lo aprueben.
Consultamos sobre el caso a la abogada Larixa Diversen, directora de Cubalex.
Analizar, por ejemplo, si él era primario o no, para saber si las autoridades están cumpliendo el pase de un régimen a otro. Pero además hay categorización de reclusos, son los internos priorizados, que cualquier decisión sobre estos internos pasa por el Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior.
El pasado año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizástegui por considerar que se encuentra actualmente privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Ministerio del Interior ha prohibido la salida del país a cientos de cubanos que han incumplido sus obligaciones tributarias y lo seguirá haciendo, informó esta semana la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT. Judith Navarro Ricardo, jefe del Departamento de Cobranza de Dirección de Recaudación de la ONAT, afirmó que 600 contribuyentes han sido regulados, como definen las autoridades a las personas que tienen prohibición de salida. La medida consiste en la prohibición de salida al extranjero a los deudores que pretenden viajar y el aviso de entrada a los que se encuentran fuera del país porque viajaron antes de que se les fuera determinada la deuda y notificada la regulación, dijo Navarro. Esas personas estarán imposibilitadas de salir de Cuba hasta que liquiden sus deudas. Para los contribuyentes morosos también se prevén sanciones como recargos, multas y embargo de cuentas bancarias, entre otras. Si luego de las acciones administrativas el deudor no paga, la Oficina de Administración Tributaria puede acusarlo de evasión fiscal y enfrentaría desde multas hasta privación de libertad. El congresista demócrata George McGovern pidió al gobierno de los Estados Unidos que retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y criticó la política de sanciones contra el gobierno cubano. Ante la Cámara de Representantes, McGovern dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba es la continuación de las sanciones y políticas de Donald Trump. También afirmó que el impacto de estar en dicha lista, la cual es elaborada por el Departamento de Estado, afecta a casi todas las instituciones financieras mundiales. El legislador demócrata de Massachusetts, quien ha visitado Cuba en varias ocasiones, añadió que la política de Estados Unidos a Cuba es una cruel reliquia de la Guerra Fría. El pasado 20 de septiembre, la vocera del Departamento de Estado, Cristina Rosales, dijo que Estados Unidos no tiene planeado sacar al régimen cubano de la lista negra del terrorismo. Y los legisladores estadounidenses no se oponen, no llegan a ponerse de acuerdo sobre un presupuesto de gastos para evitar el cierre del gobierno federal, como nos informa desde Washington, D.C., Judith Martín Rodríguez.
A estas alturas parece inevitable que se vaya a producir un cierre de gobierno en Estados Unidos, y es que las cámaras del Congreso mantienen sus desacuerdos sobre el presupuesto para los próximos 12 meses. Las discrepancias se producen en continuar con la ayuda económica a Ucrania para luchar contra la invasión de Rusia, reforzar los controles de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México, y en programas de salud para ayudar a los estadounidenses con menos recursos económicos. A fin de evitar un cierre de gobierno, el Senado, controlado por los demócratas, está trabajando en un plan de financiación bipartidista de 7 semanas que mantendría al gobierno completamente abierto hasta el 17 de noviembre, dando así a los legisladores más tiempo para establecer los niveles de gasto hasta septiembre de 2024. Sin embargo, esta opción, que era la esperanza para millones de trabajadores federales, fue rechazada por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Por su parte, el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, advirtió a los legisladores sobre los nefastos efectos de cerrar parte del gobierno, especialmente las dificultades para controlar la afluencia de migrantes en la frontera sur del país.
Cerrar el gobierno no es presionar una pausa, no es un interludio que nos permita continuar donde lo dejamos. Es una propuesta activamente dañina y en lugar de producir resultados políticos significativos, en realidad tomaría el importante progreso que se está logrando en una serie de cuestiones claves y lo arrastraría hacia atrás.
Pese a las advertencias del veterano republicano, si no se puede llegar a un acuerdo de financiación a corto plazo, más de 4 millones de personal del servicio militar estadounidense y trabajadores gubernamentales no recibirán su salario. Dadas las previsiones, las diferentes agencias gubernamentales ya comenzaron a notificar a sus trabajadores que podrían enfrentarse a un cierre y se preparan para activar los planes de contingencia para situaciones excepcionales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos advirtió que China invierte miles de millones de dólares para diseminar propaganda por todo el mundo. El estudio del Departamento de Estado dice que China está ganando cada vez más influencia en contenidos de plataformas en línea. Señaló además que las autoridades chinas podrían cambiar el panorama informativo mundial, lo que crearía sesgos y lagunas que llevarían a numerosos países a subordinar sus intereses en favor del gigante asiático. En el documento se detalla cómo la televisión central de China proporciona de forma gratuita videos y guiones a 1.700 medios extranjeros. Por otro lado, el informe ha expuesto que casi un centenar de personas influyentes han difundido mensajes oficiales del gobierno chino desde 2001 en 2 docenas de idiomas y en múltiples plataformas, llegando a más de 11 millones de personas en decenas de países. Respecto a las plataformas chinas y sus empresas tecnológicas, Estados Unidos ha lanzado advertencias sobre la capacidad de censura y de control de las marcas de teléfonos móviles Xiaomi y Huawei y de las aplicaciones WeChat, Weixin y TikTok. Dianne Feinstein, cuyas 3 décadas en el Senado la convirtieron en la senadora más longeva de la historia de Estados Unidos, ha fallecido hoy a los 90 años, según una fuente familiar. La muerte de la congresista otorgará al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, el poder de nombrar a un legislador para que cumpla el resto del mandato de Feinstein, manteniendo la mayoría demócrata en la Cámara hasta principios de enero de 2025. Feinstein, demócrata, fue una ficha única de la política californiana durante décadas y fue elegida por primera vez senadora en 1992, tras una histórica carrera política en San Francisco. Hillary Clinton, exsenadora, exsecretaria de Estado y excandidata presidencial demócrata, escribió en la plataforma X: me entristece profundamente el fallecimiento de Dianne Feinstein. Ella abrió caminos para las mujeres en la política y encontró una vocación en el servicio público. La extrañaré mucho como amiga y colega y enviaré mis condolencias a todos los que la amaban. Por su parte, el senador Marco Rubio, republicano por la Florida, también escribió en la misma plataforma: la senadora Feinstein fue una pionera política con una carrera histórica de servicio público, inteligente, trabajadora y siempre trató a todos con cortesía y respeto. Que Dios le conceda el descanso eterno. Las autoridades de Panamá informaron que más de 400.000 migrantes han cruzado la selva del Darién en lo que va de año, una cifra récord en el marco de una ola migratoria que varios países de la región intentan detener. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
A pocos días de que termine el mes de septiembre, el Servicio Nacional de Migración de Panamá reportó que hasta 400.000 personas cruzaron la peligrosa selva del Darién en lo que va del año, representando un récord por 3er año consecutivo. Según reportan las autoridades migratorias, aproximadamente 2.000 personas transitan diariamente por este inhóspito paso, una cifra sin precedentes que muestra la magnitud inédita de una creciente crisis migratoria que parte de América Latina hacia los Estados Unidos. Varios países de la región están intentando sumar esfuerzos para frenar la ola migratoria y se estima que las llegadas podrían alcanzar fácilmente el 500.000 de personas a final de año. Ivor Pitti, viceministro de Seguridad Pública de Panamá, brindó detalles de la próxima reunión que sostendrá su gobierno con el presidente de Costa Rica, Ricardo Chávez, para abordar esta crisis que también afecta al país centroamericano.
Bueno, precisamente tenemos el punto de crítico de lo que es Paso Canoa. Paso Canoa hoy día sufre mucho desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista humanitario también por la concentración de inmigrantes en ese sector.
El registro panameño también reveló que la gran mayoría de inmigrantes que cruzan el Darién son sudamericanos, encabezado por venezolanos con más de 252.000 personas. Margarida Loreiro, representante adjunta de la Oficina Multipaís de ACNUR en Panamá, testigo directo de la odisea de lo que pasan en esta jungla, expresó a La Voz de América:
una vez pasando el Darién, la persona no es la misma. Estamos criando un grupo de personas altamente traumatizadas y estresadas, no solo porque vieron sus familias morir o por...
La ola migratoria actual ha llevado al límite sus capacidades de acogida y de asistencia al Estado panameño. Sala de redacción, Voz de América.
Y hablando de migración, el gobierno de Guatemala ha desplegado miles de soldados en la frontera con México.
Guatemala refuerza con militares su frontera con México. Más de 2.000 soldados fueron desplegados el jueves para frenar la incursión de narcotraficantes con fuerte presencia en esa zona. Los uniformados fueron movilizados a los departamentos fronterizos de San Marcos y Huehuetenango, zona montañosa habitada en su mayoría por indígenas mayas. En esas regiones, cientos de familias cultivan marihuana y amapola, materia prima de la heroína y el opio, ante la falta de empleo y otros medios de subsistencia. El pasado fin de semana en Chiapas, estado del sur de México, fronterizo con Guatemala, hubo un inédito desfile de miembros del cártel de Sinaloa entre aplausos de pobladores. En esa región mexicana, las extorsiones y la violencia han provocado desabastecimiento de víveres. La zona vive una guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que motivó el cierre de decenas de comercios y obligó a lugareños a abastecerse en Guatemala con mayores costos. México y Guatemala comparten unos 1,000 kilómetros de frontera, la cual tiene pocos controles, y existen muchos pasos ilegales utilizados por narcotraficantes y coyotes, que llevan a personas que buscan llegar a Estados Unidos.
La oposición venezolana espera una respuesta acerca de si la elección primaria presidencial que prevé para octubre contará con la asistencia técnica del Poder Electoral o será autogestionada. En Caracas está Carolina Alcalde.
A 24 días del proceso, la Comisión Nacional de Primaria, ente rector de la primaria presidencial de la oposición, aún no ha anunciado si aceptará o no la asistencia técnica que ofreció el Consejo Nacional Electoral y que probablemente ocasionaría una postergación de la elección que hasta el momento se llevará a cabo de manera autogestionada. Sin embargo, varios candidatos, entre ellos María Corina Machado, favorita en la intención de voto según las más recientes encuestas, no están de acuerdo con que se modifique la fecha de la elección e insiste en que será el 22 de octubre tal y como está previsto.
¿Sabe que presten los centros de votación? ¿Cuál es el problema? Eso sí, que lo digan hoy, no que le sigan dando larga, porque estamos en un proceso complejo que tiene actividades en ruta crítica. Y lo más importante es que la gente no se desmoralice, que esto no confunda, no podemos perder ni un día. Entonces, las primarias son el 22 de octubre. ¿Quieren ayuda? Chévere, ayuden en esto, en esto, en esto. ¿No quieren ayudar? Está bien, buenísimo. Seguimos.
En tanto, el candidato Enrique Capriles insistió en que la primaria no debe estar atada a ningún candidato y subrayó que es necesario que la comisión de primaria tome decisiones a la brevedad.
Nosotros no podemos seguir días y días y días reuniéndonos. Hay que tomar decisión. Ahora, las decisiones que él tome, creo que siempre tiene que ser para privilegiar que tengamos la mayor participación, la mayor seguridad del proceso, el mayor alcance del proceso.
El lunes, representantes de la Comisión Nacional de Primaria y del Poder Electoral acordaron instalar una comisión mixta para abordar aspectos vinculados con una posible asistencia técnica por parte del organismo. Hasta el momento se han llevado a cabo 3 reuniones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Congreso de España rechazó hoy la investidura del candidato conservador Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno. Detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Tal y como era previsible, el órgano legislativo impidió la elección de Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, por 177 votos en contra, 172 a favor y uno nulo.
Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y en consecuencia al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a su majestad el rey.
En su discurso, Alberto Núñez Feijóo dijo que ahora solo quedan dos alternativas, o un gobierno que aceptaría las peticiones de los independentistas consideradas inconstitucionales o la convocatoria de nuevas elecciones.
Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del gobierno.
La bancada socialista respondió a través del diputado Óscar Puente, quien ironizó sobre el resultado del candidato conservador, pero no respondió a sus principales inquietudes.
Entró usted en esta Cámara siendo candidato a líder de la oposición y al parecer va a salir ya convertido en ello, en líder de la oposición. Por fin, en un líder de la oposición hecho y derecho. Y no solo eso, ya es usted líder y azote. ¿Azote de quién? ¿De quién iba a ser? De Sánchez, la fuente de todo mal.
Según el presidente del Partido Popular, el PSOE se presentó a las elecciones negando lo que ahora va a conceder.
Y vuelvo a reiterar, ¿amnistía sí o no? ¿Referéndum sí o no?
Ustedes no pidieron el consentimiento para esto. Al contrario, ustedes se comprometieron en no hacerlo.
Por tanto, como no se pidió el consentimiento, no hay consentimiento para ello. Si quieren hacerlo, lógrenlo en las urnas con transparencia y con claridad.
Previsiblemente, el rey Felipe VI convocará una nueva ronda de contactos con los partidos políticos y encargará la investidura al actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Aún se desconoce a qué acuerdos llegará el líder de los socialistas con los partidos independentistas a cambio de votarle como presidente. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El presidente ruso Vladimir Putin le encargó al ex jefe del Estado Mayor del grupo de mercenarios Wagner formar unidades de voluntarios para combatir en Ucrania, ha informado hoy el Kremlin. La información llega procedente de Europa Press.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reclamado a un alto cargo del grupo Wagner que forme unidades de voluntarios para llevar a cabo misiones de combate en el marco de la invasión de Ucrania desatada en febrero de 2022. La petición fue trasladada el jueves al coronel retirado Andrei Trotskiev, a quien propuso en julio como nuevo líder del grupo Wagner, en sustitución de Sergei Prigozhin, quien a finales de junio comandó un intento de rebelión y quien murió en un siniestro aéreo en el mes de agosto. Putin recalca que Trotskev combatió en una de estas unidades durante más de un año. Sabe cómo es y cómo se hace. Conoce los asuntos que deben ser resueltos de antemano para que el trabajo de combate funcione de la mejor manera. Así lo afirmó en la reunión en la que también estuvo presente el viceministro de Defensa ruso. Asimismo, propuso abordar asuntos relativos a los programas de apoyo a los voluntarios que participen en la invasión de Ucrania. Y añadió que las garantías sociales deben ser las mismas para todo el mundo. Para el país y la patria no hay diferencia sobre el estatus en el que una persona combatió y defendió a la patria.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que Ucrania es ahora miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Zelensky afirmó que Kiev hará todo lo que pueda para garantizar la seguridad nuclear y radiológica regional. El mandatario ucraniano agregó que su gobierno liberará la planta de energía nuclear de Zaporizhia de sus ocupantes rusos para proteger a Europa de lo que llamó el chantaje radiológico de Rusia. Y el Mediterráneo central se ha convertido en un cementerio de niños, es lo que afirma UNICEF, que reporta que casi 12.000 menores que viajan solos han llegado este año a Italia. Radio ONU amplía.
Más de 11.600 niños cruzaron el mar Mediterráneo central hacia Italia sin sus padres, madres o tutores legales entre enero y mediados de septiembre de 2023. Esto supone un aumento del 60% respecto al mismo periodo del año pasado. Lampedusa, una pequeña isla en el sur de Italia, es a menudo la primera escala de quienes buscan asilo, seguridad y oportunidades en Europa. El número de llegadas alcanzó su máximo este mes con 4.800 personas personas en un solo día. Entre junio y agosto de este año, al menos 990 personas, incluyendo niños, murieron o desaparecieron cuando intentaban cruzar el Mediterráneo central, el triple que en el mismo periodo del año anterior, cuando 334 personas perdieron la vida.
Y a esta hora así va el mundo. El presidente ruso Vladimir Putin animó a los países de América Latina a ingresar en el BRICS, grupo al que pertenece Brasil, y se unirá a Argentina, argumentando que no es una alianza militar. Alemania, Polonia y República Checa estrecharán su cooperación para combatir el tráfico de migrantes con un acuerdo que permitirá a la policía alemana patrullar los territorios polaco y checo junto a fuerzas locales. El 1 de octubre entrará en vigor en la Unión Europea el Convenio de Estambul, un instrumento jurídico internacional para prevenir y perseguir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. La Guardia Costera de Filipinas aseguró que hará todo lo posible para retirar las barreras flotantes que los guardacostas chinos instalen en un barco de arena ubicado en aguas en disputa del mar de China Meridional. La huelga del sector automovilístico en Estados Unidos entró en su tercera semana sin que avancen las negociaciones entre el sindicato y las empresas sobre un nuevo convenio colectivo. La banda irlandesa U2 inicia hoy 25 presentaciones en Las Vegas y como aperitivo difundió el nuevo sencillo de Ciudad Atómica, un homenaje al espíritu del post-punk de los años 70 que su cantante Bono define como una canción de amor para los fans. Un busto femenino de la antigua Roma ha sido llamado y hallado en las ruinas de unas ternas. Detalles con Ariane González.
Un equipo de investigadores españoles e italianos ha descubierto una estatua femenina de mármol de época romana en el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad de Tusculum, a las afueras de Roma. La pieza, que se encuentra en excelente estado de conservación y es de gran calidad, podría datar de entre mediados del siglo I a.C. y probablemente pertenecía a la decoración más occidental de la zona de las llamadas Termas Adrianeas. Las excavaciones han sacado a la luz nuevos ambientes propios de las termas, entre ellos una serie de salas climatizadas conectadas con el horno y otros ambientes de servicio, y sobre estos se había construido en la Edad Media una iglesia. Para Martí Noticias les informó Ariane González.
La nota de cierre se refiere hoy a un alto en el camino. Un alto en el camino que debo tomar para ocupar un nuevo lugar en la vida profesional que me brinda esta mi casa, Radio Martí. llámese destino, suerte o decisiones inevitables, asumo esta invitación para cambiar a otro frente de servicio que se ha convertido en una causa social por más de 38 años tras el nacimiento de Radio Martí. Solo me siento afortunado de haber compartido con compañeros de mucha calidad y calidez humana para informar a Cuba. Además, estoy seguro que quien ocupará este micrófono lo hará con el profesionalismo que todos conocemos. Les invito a estar muy pendientes, porque estaremos aquí sirviendo a nuestra familia en Cuba y el mundo. Y me despido hoy con esta frase de José Martí: la felicidad general de un